Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quedan 2 días para conocer la decisión final de Pedro Sánchez, pero la movilización es total en el Gobierno y en el PSOE para pedirle que no dimita. El plato fuerte se va a vivir esta mañana a las puertas de Ferraz. A partir de las 11 se espera que miles de militantes y simpatizantes socialistas se concentren para dar su apoyo a Sánchez, mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que será retransmitido en pantallas gigantes. Maribel Sánchez.
La campaña de movilización está en marcha, no va a quedar ni un rincón, ni un militante socialista, ni un simpatizante por reclutar. Y es que a los alcaldes firmando manifiestos de apoyo a Sánchez se suman las agrupaciones socialistas fletando autobuses para escenificar el cierre de filas ante Ferraz, porque le van a pedir a Sánchez que siga de presidente mientras se reúne el Comité Federal. Habrá pantallas en la calle para que todos puedan escuchar los mensajes de apoyo a su secretario general mientras él sigue reflexionando en Moncloa. Él y todos, porque ministros como Grande Marlaska nos convocan a una meditación colectiva.
Creo que ya se han cruzado demasiadas líneas rojas y creo que era un momento claro y evidente para que el presidente del Gobierno pusiera encima de la mesa la necesidad de una reflexión conjunta.
Y eso que COPE ha podido saber que Sánchez solo está teniendo en cuenta a su mujer, pero es que los socialistas están al límite, su futuro en el aire, y quieren conseguir que sea un gran acto de apoyo al presidente.
La policía tiene previsto desplegar 150 antidisturbios para garantizar que no haya incidentes y tiene preparados a otro centenar de agentes por si fueran necesarios. Entre tanto, el PP sigue creyendo que Sánchez no dimitirá. Los populares denuncian que el presidente del Gobierno ha puesto a España en pausa por un falso victimismo que en realidad es tacticismo. Feijóo esperará a que se pronuncie Sánchez, pero en su entorno aseguran que está preparado para asumir las riendas del país. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del Gobierno de España si todos los españoles quieren, y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo que estamos viviendo en España y de esta utilización de la política en beneficio propio y pensando únicamente y exclusivamente en sí mismos.
Fuera de España, en Reino Unido, el Palacio de Buckingham ha salido al paso de los rumores sobre la salud del rey Carlos III y ha anunciado que el monarca retomará la semana que viene su agenda pública. Londres, Eva Miñán.
Será el próximo martes cuando visite, junto a su esposa Camila, un centro de tratamiento contra el cáncer, un acto que no ha sido elegido al azar. Es precisamente el cáncer lo que ha mantenido a Carlos III alejado del ojo público desde principio de febrero, y la misma dolencia que ha obligado a su nuera, la princesa de Gales, a someterse a quimioterapia preventiva. De momento, el regreso del monarca es tentativo. Desde Palacio insisten en que todavía no estamos ante una recuperación total y que el rey continúa con su tratamiento, pero los médicos consideran que el alentador progreso experimentado permite esbozar un regreso paulatino a la normalidad a medida que se acerca el verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid está 3 puntos más cerca del título de Liga. Raúl Liñares.
Ha ganado en San Sebastián por la mínima en lo que supone el pistoletazo de salida de la jornada 33. Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Gol de Arda Güler, que ha sido uno de los muchos cambios que ha introducido Ancelotti en el once blanco. En rueda de prensa se le preguntó si entendía que mucha gente pensara que hoy el equipo se iba a pasear en Anoeta.
Sí, era bastante claro que todo el mundo pensaba que nosotros veníamos aquí a pasear, a hacer un paseo. Lo único que no lo pensaban son los jugadores, por esto me quedo muy orgulloso de ellos, porque han tenido un compromiso y una actitud. Tengo que agradecerle porque han sido, desde este punto de vista, espectaculares.
La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas dieron a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6 y media y cerramos el sábado con el Atlético de Madrid Athletic a las 9. Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera al sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues Pues sí, a esta hora. Te confirmo que están pasando cositas, Bea, y además que tenías unas cuantas ganas de contarnos. Lo claro, de Oliver y Benji, que no veas.
Claro, claro, es que nos tenemos que trasladar a Japón, porque hay que hablar de que el mítico manga futbolero, Oliver y Benji, ha publicado pues la que va a ser su última edición después de 43 años.
Allá van con el balón.
No, pero espera, espera, Mariano, espera, espera. Pon la intro buena, por favor.
Allá van con el balón en los pies.
Esto es otra cosa.
Que ninguno los podrá detener.
Ya te vale, ¿eh? Ya te vale.
Vamos a escuchar un poquito, que la gente lo va a recordar.
A los dos. Solamente juegan para ganar.
El efecto de Cher. El efecto del Believe, ¿eh?
A ver. A ver cómo subes, espera.
Mejor para la afición.
Llegas muy bien.
Ahí están los datos, ¿eh?
Ahí están los datos. Pues así era gusto. Imagínate que la serie hubiese tenido una canción de inicio en cada capítulo y esta hubiera sido una.
Claro, lo que pasa es que si ponen mi versión de Oliver y Benji, la gente pensaría, mira, hoy van a correr de verdad.
Bueno, a lo mejor habrían cancelado en el episodio 2 o 3. Yo la verdad, Pulpo, pensaba que se había dejado de publicar. Lo primero es sí, que me enteré hace unos años, que esto estaba basado en un manga, en un cómic japonés, porque yo creía que la idea original había sido la serie, pero no, la serie está basada en el manga de este hombre, que como te digo, empezó a escribir acerca uh-huh. de estos dos personajes y de sus aventuras en un campo de fútbol, pues en el año 81. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Pues que a los 43 años ha dicho el señor que hasta el moño. Todos recordamos cuando éramos más pequeños la serie basada, como digo, en este cómic, con jugadas eternas. Sí. Parecía que el campo, ¿tú te acuerdas de aquello?
Sí, que era infinito.
El campo, y además, el campo era como, no sé, de 3 kilómetros. O sea, no había fin. Tú no veías, un portero no veía al otro portero.
No. Parecía la pista de aterrizaje de la
T4
en Madrid.
De la T4. Y además, un único partido podía durar, los capítulos eran de unos 15, 20 minutos, y los partidos duraban 5, 6, 7 capítulos.
Sí, sí, tal cual.
Y ahí ocurrían muchas cosas. Fue un poco como el partido de antes de ayer, de Manchester City y Real Madrid. Ocurrían muchas cosas a lo largo del partido.
Sí.
Increíble. El manga original se llamaba Capitán Tsubasa, que es, como conocemos en España, a Oliver Atom, y que llegó a nuestro país en formato serie con el título de Campeones Oliver y Benji. Pues bueno, como decíamos, después de 43 años, publicando la editorial Tokiota Sueisa, ha anunciado ya que esta serie llega a su fin.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más.
Bueno.
Es un hombre el creador, pero yo me lo imagino a lo Belén Esteban. Estoy agotado quemado, físicamente, inanímicamente.
Ya no puede ni con el pollo.
Cada partido necesitaba de 17 publicaciones y su creador ha dicho pues que cierra el chiringo. Eso sí, ha acabado el manga como tal, ya no se va a publicar en ese formato. Pero hay una buena noticia para los fans de esta ficción, porque su creador, Yoichi Takahashi, ha anunciado que lo va a continuar en formato web.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
Pues muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que el hombre ha dicho, lo de publicar manga me obliga a cumplir unos plazos, ¿no? De entrega y demás. Pero en internet, en la web, voy a hacer lo que me dé la gana. Cuando quiera subo un capítulo y cuando no quiera, pues no lo subo.
Tal cual.
Bueno, ya no sé, Oliver y Benji estarán casados, tendrán hijos, tendrán de todo. Bueno, tremendo.
Estarán ya con las cosas de las rodillas y con el dolor de espalda y
claro,
todo eso.
Hombre,
claro,
yo me imagino que ya no jugarán ningún partido, si no duran el doble, claro, pues imagínate. Bueno, en lo musical nos vamos a escuchar a Taylor Swift. La artista más escuchada del año 2023 ha sido superada, pero no en número de reproducciones, sino en poder adquisitivo. Ella entró en la lista Forbes hace poco gracias a todo lo que ha generado con su música. Es una barbaridad, Pulpo. Pero hay un hombre que la ha sobrepasado tras ganar con un solo boleto de la lotería más de 1.200 millones de euros. Imagínate, años currando desde niña para generar lo que ha generado ella a sus 34 años. Supera su fortuna los 1.000 millones de dólares. Y ahora pues viene un hombre de Oregón y por elegir unos numeritos te supera. Total. Que lo ha ganado, ¿eh? Lo ha ganado, no como otro que yo me sé.
Déjame un poquito.
Decía que le había tocado la lotería.
Déjame un poquito.
Es que estás vinculado con todas las noticias.
Déjame, que tengo mucho pasado. Que tengo mucho pasado, Calderoni. Que tengo mucho pasado. Estamos haciendo radio en directo y te agradezco un montón, te agradezco con el corazón que estés aquí, en COPE. Me and you'll never be alone. I island breeze and lights down low. No one has to know. In the middle of the night. Yo no sé, ponedor, si eres de la década de los años 60 o de los 70. Por ejemplo, porque si es así, seguro que recuerdas cómo se fumaba en las salas de cine, en el trabajo e incluso también en la consulta del médico. Bueno, pues hoy esa imagen hay que decir que nos parecería imposible. Y quién sabe si el hecho de ver a gente fumando en las terrazas terminará siendo también una imagen del pasado.
Así es, llevamos algunas semanas hablando del plan antitabaco que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad. A pesar de las reticencias de muchas comunidades, la propuesta final de Mónica García es la de no imponer medidas obligatorias, sino que quiere crear un paraguas de acciones y que luego sea cada autonomía la que decida si se suma o no al plan o a una parte de él. De momento, como decimos, la idea es sacar adelante ese plan que, a diferencia de la ley, no sería de obligado cumplimiento. Sin embargo, su intención es fijarlo más adelante, en un futuro, como una norma.
Claro, como para eso no hay fecha, lo mejor será que vayamos por partes y que nos fijemos en qué contempla esta propuesta. Porque básicamente las medidas más importantes son las de ampliar los espacios libres de humo. Claro, es que se ha hablado de prohibir fumar en las terrazas, en las playas o en los coches privados, si viajaban embarazadas o niños. Sin embargo, este último punto se ha eliminado. Atención, porque Elena Andradas es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Desapareció de la última versión del documento que nos enviaron la parte de prohibición de consumo de tabaco en vehículos particulares o delante de embarazadas.
Aún así, ¿por qué tantas comunidades en contra de un plan que a priori parece positivo? ¿Cómo afecta la medida a los estancos y a los fumadores? ¿Cómo afecta? Bueno, pues hoy, en nuestro tema del día, estamos tratando de responder a todas estas preguntas.
Así es, para que nos hagamos una idea, uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años asegura fumar a diario. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta alrededor de 5 euros. De ese precio, cerca del 60% son impuestos. Está claro que hablamos de un vicio caro para el consumidor. A medida que pasan los años, se va poniendo coto al fumador. Se prohibió fumar en espacios cerrados, se alejó a los fumadores de los hospitales y las guarderías, también de los parques infantiles, y ahora, como se hizo en plena pandemia, el foco se ha puesto en las terrazas. Las medidas han dividido a la calle y también a las comunidades autónomas. Solo 5 se han adherido completamente al plan: Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. El resto aseguran que no están de acuerdo con el procedimiento elegido.
La respuesta de la mayor parte de las comunidades autónomas fue que el procedimiento que nos estaban proponiendo de votación no era el adecuado. Este es un procedimiento que no está contemplado en los reglamentos de funcionamiento de la Comisión de Salud Pública, de manera que no podíamos votar nada. Y ayer por la tarde, el mismo ministerio reconoció por escrito que el procedimiento que nos habían planteado no era el correcto.
En definitiva, se quejan de que Sanidad ha pecado de precipitación y también de falta de concreción, ya que el plan no tiene dotación económica ni calendario de ejecución. Claro, a raíz de la queja de las autonomías, el Ministerio ha asegurado que si dotara de presupuesto y calendario, pero no ha especificado ni cuánto ni cuándo, pues hay otra derivada que se abre de todo ese asunto, que son los famosos vapor o incluso el tabaco calentado. Son dos formas de fumar relativamente nuevas, pero que se han puesto muy de moda, sobre todo entre los más jóvenes, y que también también entrañan riesgos para la salud. Claro, es que estamos hablando de la sustancia psicoactiva más consumida en España, junto al alcohol. Mira, una muestra de que se fuma más por adicción que por gusto es que 2 de cada 3 fumadores admiten que les gustaría dejarlo. Y aproximadamente la mitad de los fumadores lo intentan, pero no siempre lo consiguen. Ana es un ejemplo.
Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia y desodorante.
Esta adicción y las consecuencias que tiene para la salud, recordemos que causa más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo, ha hecho que Sanidad pues quiera endurecer la ley antitabaco que llevaba años en el cajón. El doctor Francisco Pascual es presidente del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo y vamos a preguntarle qué le parece este endurecimiento de medidas.
Pues necesario y que ya tardábamos en tenerlo, porque lógicamente yo creo que la salud debe de estar por delante de otras circunstancias. El consumo de tabaco en España pues tiene cifras de epidemia, porque has comentado la mortalidad mundial, pero en España son más de 50.000 personas que fallecen cada año, y la relación con enfermedades cardiopulmonares y con cánceres es más que evidente. Si no se toman medidas, pues al final no conseguiremos los objetivos que tenemos consensuados a nivel europeo y con la OMS de disminuir la prevalencia del tabaquismo. Y estas medidas que propone el Plan Integral de Tabaquismo son medidas lógicas y con evidencia científica para lograr estos objetivos.
Es que si tienes una persona fumando en una terraza y tú estás al lado, ese humo que exhala la persona fumadora no solo molesta, sino que enferma. ¿Esto es así?
Bueno, no es que moleste, es que está calculado que el humo, que el ambiente que hay alrededor de las mesas de una terraza es entre 2 y 8 veces superior al límite estándar que no sería tóxico, con lo cual realmente estamos provocando que la persona que está al lado sea un fumador pasivo, y sabemos qué pasa con los fumadores pasivos, porque al final también padecen enfermedades, ¿no? Es una medida más que lógica y se debería de prohibir taxativamente fumar en las terrazas. Entre otras cosas, porque lo que se pretende, además de favorecer la salud de los usuarios de la hostelería, es proteger a los propios trabajadores, que son los más perjudicados porque pasan más horas alrededor de este ambiente.
Bueno, pues a priori parece que la prohibición de fumar en el coche se ha frenado, ha sido una de las medidas a las que se le pone coto. No sé si está de acuerdo el experto, si las partículas del tabaco que se quedan impregnadas en el salpicadero también son perjudiciales.
Eso parece porque tampoco las medidas estaban suficientemente claras en el Plan Integral de Tabaquismo para decir exactamente lo que se iba a hacer, porque se estaba pendiente luego del desarrollo de la ley. Estos tóxicos del cigarrillo quedan impregnados en la tapicería del coche, con lo cual nitrosaminas, metales pesados, cadmio, polonio, están ahí. Están ahí, y yo no subiría a un familiar mío a respirar en un espacio cerrado, aunque no se esté fumando en ese momento, porque como tú dices, no es que quede solamente el olor, quedan sustancias tóxicas. Y además, todos entendemos que se prohíba la utilización del móvil en el coche, que nos obliguen a llevar el cinturón de seguridad, que se prohíba correr a más de cierta velocidad, porque eso lo hemos integrado como algo que es malo para la salud porque puede provocar accidentes, ¿no? Esto sería lo mismo. Yo creo que no es ninguna barbaridad. Proteger la salud nunca es una barbaridad.
Las comunidades están de acuerdo en revisar la normativa antitabaco, aunque difieren en el modo de hacerlo. Mientras las hay que quieren prohibirlo en más lugares como en las terrazas, otras están apostando por la autorregulación mediante distintos distintivos de calidad e incentivos fiscales a los espacios sin humo. Sin embargo, nadie ha preguntado ni a la hostelería ni a los estancos. Hemos analizado la situación regulatoria del tabaco en España y de momento no es más que un plan. Dentro de poco, el coto a los fumadores será una realidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, vea, equipo, buenas noches.
Pues, ¿por dónde vas?
Estoy camino de Toledo desde León. He pasado Tordesillas ya.
Muy bien. Y es una ruta un poquito larga, ¿eh? ¿Qué tienes ahí, tus 400 kilómetros por ahí?
Bueno, sí, un poquito más, 415.
Perfecto. ¿Y qué pasa, que vas de servicio? ¿Estás